Números capítulo 5. El libro de Números, a lo mejor no es el libro favorito de muchos en la Biblia, ¿verdad? No está en el top 10. Ni siquiera en el top 20, yo diría. Es un libro que no se lee tanto como se lee los evangelios. Es un libro que a lo mejor lo hayas leído, a lo mejor una vez en tu vida, o a lo mejor nunca lo has leído, o a lo mejor lo estás leyendo esta semana porque lo estamos viendo en los estudios. Y la cuestión es que el libro de Números es un libro tan inspirado y tan palabra de Dios como son los evangelios, como es el Nuevo Testamento. El libro de Números es tan palabra de Dios como lo es Juan 3:16, como lo es el libro de Romanos, como lo es el libro de Efesios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que el libro de Números también es un libro para nosotros, porque es palabra de Dios y tiene algo que decirnos a nosotros el día de hoy. El libro de Números tiene 1.288 versículos. Tiene 36 capítulos. Tiene muchas leyes. Tiene mucho pecado. Tiene mucho desierto. Tiene muchas quejas. Y eso suena como un libro no muy consolador, ¿verdad? Pero esta tarde quiero que vean cuán importante y cuán práctico es el libro de Números. Porque este libro nos lleva al Evangelio. Nos muestra el Evangelio. Y hay ciertas cosas del libro de Números que pueden ser retadores para los lectores de hoy en día. ¿Por qué? Porque es un libro de historia. Es un libro que contiene mucha historia y a muchos hoy en día no les gusta leer la historia. Les parece que es aburrido. Y es un libro que también puede ser triste y deprimente porque está lleno de personas que no obedecen a Dios. Porque está lleno de personas que se comportan de manera incorrecta una y otra vez, que hacen cosas opuestas a las leyes y a los preceptos de Dios. Pero eso no es muy diferente a cómo está el día hoy en día, cómo está el mundo hoy en día, ¿verdad? Es igual. Hoy tampoco las personas hacen lo que Dios dice. Y nosotros también nos debemos de ver reflejado en ese tipo de personas, porque aunque ahora somos cristianos, sí vivimos un tiempo en donde no hacíamos las leyes de Dios, donde hacíamos nuestras propias leyes. Es un libro que está lleno de historia y de leyes, de rituales y de ceremonias muy extrañas y bizarras a veces, ¿verdad? Como la que vamos a ver. Y cuando leemos estas leyes y estas historias y estas ceremonias, pudiera dar la sensación de que esto está desconectado con el resto de la historia de la Biblia. Que está desconectado del plan de la redención. Pareciera que no tuviese nada que ver, por ejemplo, con los evangelios o con Jesús. Pareciese otro Dios, pareciera otra historia. Y por eso es que a veces no lo leemos tan frecuentemente como el Nuevo Testamento. Pero Moisés, quien escribió Números, es un gran narrador de historias. Y vamos a ver cómo estas leyes y todas estas ceremonias tienen una lógica divina, una lógica que viene de Dios y que nos explican muchas cosas acerca del Evangelio y acerca de Dios, acerca de nosotros mismos. Y cosas que debemos saber de nuestro Salvador. Antes de leer el texto en Números, quiero leerles un pasaje en 1 Corintios 10, del 1 al 12, porque allí nos dice el apóstol Pablo que los eventos que sucedieron en el desierto, o sea, en Éxodo y en Números, sucedieron y fueron escritos para nosotros. Lo que quiere decir que Números es un libro para nosotros. Que Números es un libro cristiano que nos ayuda en nuestra vida, o sea, que espiritual, tanto como el libro de Efesios o Romanos. Aunque las leyes de Números no estén vigentes hoy en día, nos ayudan a vivir de acuerdo al de quién es Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 10, desde el versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vean lo importante del libro de Éxodo y Números, o del Antiguo Testamento. ¿Se escribió para qué? Para ejemplos para nosotros hoy en día. Así que cuando no vemos estos libros y cuando no le damos importancia, no estamos en sintonía con el apóstol Pablo. De que él dice en el versículo 5 y 6 y el 11 que estas cosas son de ejemplos, que se escribieron para nosotros. Dios las dejó registrada por medio de Moisés para que hoy en día los cristianos las usemos. Y veamos, mira cómo se comportaron estos. Yo no me debo de comportar así. Ahora sí, leamos Números 5, del 1 al 4. Voy a leer la versión de las Américas, pero si tienes otra versión, me sigues con tu Biblia. Y habló el Señor a Moisés diciendo: mandó a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Echaréis tanto a hombres como a mujeres. Los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. Esta es una de las muchas leyes impuestas a Israel por parte de Dios, a través de su siervo Moisés. Y cuando leemos esta ley en particular, a lo mejor pensamos: wow, esta ley es muy dura. Es muy dura esta ley. Ya que a lo mejor si tú eras un israelita que era fiel a Dios, un israelita que ama a Dios sinceramente, un israelita que le das las gracias a Dios todos los días porque te sacó de la esclavitud de Egipto, que te redimió, y que estás viajando con su pueblo en el desierto hacia la tierra prometida, crees en las palabras que dice Moisés porque son las palabras de Dios, adoras al único Dios verdadero, le das la espalda al pecado, pero te has contaminado y no es tu culpa. Tocaste un muerto y no es tu culpa. Te dio flujo y no es tu culpa. Es como si te da gripe. No es tu culpa. Puede ser hombre o mujer. No importa. Te sucedió una de estas cosas, pero no es tu culpa. Pero la ley dice: fuera del campamento. Fuera del campamento. Eso es lo que dice Dios. Tienes que ser echado del campamento. No hiciste nada para ser echado del campamento. Pero tienes que estar fuera del campamento. ¿Tienes alguna enfermedad en la piel? que aquí lo describe como lepra, pero no es lepra solamente, hay una gran variedad de enfermedades en la piel en esa, que había en esa época. Te contagiabas, no era tu culpa, pero debía ser echado del campamento, porque si no lo hacían, era desobedecer a Dios y es pecado. O tenías algún contacto con alguna persona, con alguna de estas, o sea, enfermedades, y debías de ser echado también del campamento. Pero puede ser peor. A lo mejor un ser querido tuyo se muere, tu esposo, tu esposa, un hijo, y tocas el cadáver, tienes que ser echado del campamento. ¿Ven? Es dura la ley, ¿verdad? Pareciera como si Dios fuera otro Dios. No es el Dios del Nuevo Testamento. No es un Dios compasivo, no es un Dios sensible, no es un Dios bondadoso, no es un Dios lleno de gracia. Pero si no hice nada, ¿por qué me van a echar del campamento? Estas leyes nos enseñan tres cosas. Tres cosas nos enseñan estas leyes. Y van a ser los tres puntos de hoy. Estas leyes tienen un propósito práctico. Práctico. Tienen también un propósito teológico. No se asusten con esa palabra, yo lo voy a explicar. Tienen también, pero también tienen un propósito cristológico. Tienen primero un propósito práctico. Que esto quiere decir que nos enseña sobre algo que debemos hacer porque es lo mejor. Segundo, tienen un propósito teológico. Eso quiere decir que nos enseñan algo sobre Dios, sobre quién es Dios. Y tercero, tienen también un propósito cristológico. Eso quiere decir que nos apuntan hacia Cristo. Primero, estas leyes tienen un propósito práctico. Como todos sabemos, el pueblo de Israel en esa época no tenía antibióticos. No tenían la gran bendición que hoy tenemos nosotros por la gracia común de Dios, de todos los avances médicos que tenemos hoy en día. No había nada de eso. Y el tener contacto con algunas de estas enfermedades o padecer alguna de estas enfermedades tenía el potencial de producir una epidemia dentro del campamento. Imagínense un campamento de alrededor de 2 millones de personas en el desierto y que alguien con alguna de estas enfermedades que pudiera contagiar a miles de personas. Eso hubiese contagiado a miles y matado a decenas de miles de personas. Así que la única manera de que eso no sucediera era echando al enfermo del campamento. La única manera. Dios, en su cuidado pastoral y en su misericordia, estaba salvando a miles de personas al echar a ese enfermo fuera del campamento. Fuera del campamento. Puede parecer duro. Puede parecer que no es justo. Pero si Dios lo dice, si Dios lo manda y si Dios lo ordena, es porque es lo más sabio que hacer. Y no hay que cuestionar las leyes de Dios. Si Dios lo ordena, es porque es lo sabio y lo correcto de hacer. Dios estaba cuidando a miles de personas echando a los enfermos y a los inmundos. Dios siempre tiene sus razones, que pueden parecer duras a nosotros muchas veces. Muchas veces nos parecen duras sus razones, pero son sabias, son correctas. Y cuando vemos el panorama completo, podemos decir, wow, sí, era lo correcto. Era lo correcto que debíamos hacer. El segundo propósito es el propósito teológico. Juan Calvino, él decía de esta ley, que Dios no estaba actuando solo como un médico. Él tiene algo mucho más importante que enseñarnos en estas leyes. Y es así. Eso es lo segundo que quiero que veamos. Estas leyes no eran solo prácticas. en el sentido de que era lo mejor que hacer cuando algo, cuando algo sucedía, sino que Dios tiene, tiene unos propósitos más profundos todavía. Dios quería comunicar algo de sí mismo con estas leyes. Estas leyes fueron dadas por Dios para Dios también revelar algo de sí mismo, sobre su carácter, sobre quién era Él o quién es Él. Y Dios quería comunicar tres cosas. Dios quería comunicar que Él es santo. Dios quería comunicar que Él está presente en el campamento. Y Dios quería comunicar que Él ha hablado. Que Él ha hablado. Primero, Dios es santo. Estas leyes nos enseñan que la persona que se enferma, que la persona que toca a un muerto, la persona que padece de flujo, es inmunda. Inmunda, eso quiere decir que es sucia. Bueno, Dios, Él es lo opuesto. Dios es santo, Dios es puro. Y como Él es santo y como Él es puro, Dios no puede de habitar con el inmundo. Dios no puede vivir con el inmundo. Y eso lo tenemos en el texto. Vamos a leer el versículo 3, que dice: echaréis tanto a hombres como a mujeres. Los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento. ¿Dónde qué? Yo habito en medio de ellos. Dios está diciendo, como yo habito entre ustedes, no puede haber nadie inmundo. Yo soy puro, dice Dios. Yo habito dentro del campamento. Y por lo tanto, los que son inmundos deben salir fuera del campamento. Dios no puede habitar con la inmundicia. Y aquí no importa, no importaba cuál era tu familia, no importaba cuál era tu estatus social, no importaba lo bien que te habías comportado, no importaba nada, tu edad, tu sexo. Si te volvías inmundo por cualquiera de estas cosas, debías salir del campamento. Punto. Ahora, estas leyes también fueron dadas por Dios a través de Moisés con el propósito de enseñarnos acerca del pecado. Estas enfermedades externas solamente eran una imagen de una enfermedad mucho más mortal y mucho más letal y mucho más eterna, que es el pecado y que está dentro de cada uno de nosotros. Todos estos ritos y ceremonias de limpieza eran para que ilustrar el hecho de que necesitamos ser limpios de nuestros pecados, de que necesitamos limpieza espiritual de nuestros pecados. Una y otra vez en la ley de Moisés, él explica el pecado como transgresión, como quebrantar la ley de Dios. Por ejemplo, el catecismo de Westminster, o sea, define el pecado como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y lo menciono porque tú puedes pecar o tú puedes quebrantar la ley de Dios de dos maneras. Primero, no haciendo lo que Dios te dice que hagas. No haciendo lo que Dios te dice que hagas, o sea, que debes hacer. Y segundo, haciendo lo que te dice que no hagas. De esas dos maneras, o sea, tú pecas. Cualquiera de las dos maneras es quebrantar la ley de Dios. Y el pecado en los libros de Moisés se relaciona una y otra vez como transgresión de la ley. Haciendo o no haciendo, de manera pasiva o de manera activa. Y las dos te contaminan. Las dos te ensucian, te hacen ser inmundo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Ellos pensaron que iban a ser iguales a Dios. Pero en vez de eso, ellos quebrantaron la ley de Dios. que obtuvieron inmundicia y muerte. Y una otra vez, en los libros de Números, y particularmente en Levítico, el pecado se ilustra como inmundicia. Como inmundicia. Y en estas leyes de que debes echar a los inmundos, nos muestran de una imagen, nos muestran de una manera gráfica que la inmundicia y el pecado rompe nuestra relación con Dios. Que la inmundicia no nos deja estar en la presencia de Dios. Que no podemos habitar con inmundicia con Dios. Que estamos sucios delante de Dios y que necesitamos limpieza espiritual. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva cuando pecaron? Cuando se volvieron inmundos. Fuera del campamento. Los echó del campamento. Los echó del jardín del Edén. Fuera de la presencia de Dios. De la misma manera que aquellos que eran inmundos eran echados del campamento aquí en Números. Y esa es una imagen, hermanos, que no se ha acabado hoy. ¿Por qué? Porque si vamos al libro de Apocalipsis, o sea, tenemos la misma imagen. Vamos a leer en Apocalipsis 21. Y veamos que tenemos la misma imagen de inmundicia y que hay que echarte fuera del campamento. En Apocalipsis 21 dice, en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, o sea, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, si saltamos al versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa, ¿qué? Inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La misma imagen. La misma imagen. Juan nos está hablando de inmundicia y de expulsión del cielo. Lo que quiere decir que las ceremonias de limpieza de Números y de Levítico son ilustraciones y que apuntan o que señalan a una sociedad mucho mayor, mucho más eterna, mucho más grave, que es el pecado. El inmundo no va a entrar al cielo con Dios. No va a entrar al cielo con Dios. Así que esta ley nos enseña que Dios es un Dios santo y que el inmundo no puede vivir con Él, no puede estar en la presencia de Él. Él es limpio, Él es puro. El inmundo no puede manchar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que este principio se aplicó incluso a la hermana de Moisés? Cuando ella fue parte de una conspiración para quitar a Moisés de su cargo. Un golpe de Estado, pues. Ella fue castigada con lepra, con la enfermedad en la piel, y fue echada del campamento, aun siendo profetisa. Aun cuando guió al pueblo con cánticos y alabanzas en el Mar Rojo, fue echada del campamento. Y así de serio es que Dios ve su propia santidad. Y así es como nosotros debemos ver también la santidad de Dios. Dios también quería comunicar que Él está presente. Que Él está presente. Dios, Él estaba presente con su pueblo dentro del campamento. Y esa era la gran bendición de estar dentro del campamento. En una ocasión, cuando Dios le dice a Moisés que él no iba a destruir a Israel por su pecado, sino que los iba a enviar a la tierra prometida, pero sin Él, sin Dios, Moisés le dice, no, Señor, mejor es que nos mates aquí mismo, porque no vamos a ir a la tierra prometida sin tu presencia. Porque la presencia de Dios es mucho mejor que la tierra prometida. Es su presencia lo que hace bueno a un lugar. No se trata del lugar, se trata de su presencia. ¿Se acuerdan también en 2 Samuel 7? Cuando David, él quiere construir un templo para Dios. Y Dios le dice a David, ¿cuándo durante todo este tiempo yo he vivido en una casa, David? ¿Cuándo, cuando mi pueblo vivía en tiendas, en el desierto, dónde yo vivía? En una tienda. En una tienda hermosa, en una tienda grande, en una tienda maravillosa, pero era una tienda. O sea, Dios estaba con su pueblo. Dios estaba presente con su pueblo. Por eso era que los animales que se sacrificaban debían ser echados fuera del campamento porque habían sido contaminados con la inmundicia del que ofrecía el sacrificio. Los refugios estaban fuera del campamento. ¿Por qué? Porque Dios está presente dentro del campamento. Aquellos que eran ceremonialmente inmundos, con hemorragias, con enfermedades, con lepra, con el contacto con un cadáver, debían ser echados fuera del campamento. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente en el campamento. Pero Dios también quería comunicar que Él había hablado. Que Él había hablado. Ahora, piensen en esto. O sea, pónganse en esta situación. Tienes un hijo, tu hijo, de 14 años, lo amas, es tu hijo querido, es tu primogénito, vamos a ponerlo, y padece de flujo, o tocó a un cadáver, ¿qué harías? No tienes opción, tienes que ser echado fuera del campamento, fuera de la protección que provee el campamento y echado a lo solitario y oscuro y frío del desierto. ¿Obedeces a Dios o no? Hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha hablado. Él ha dicho lo que hay que hacer. O tu esposa, la mujer que amas más en la vida, que darías tu vida por ella, padece de flujo. Bueno, mi amor, tranquila. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. ¿Vas a confiar más en la palabra de Dios? ¿En las leyes de Dios? ¿En la sabiduría de Dios? ¿O vas a imponer? No, no sale de aquí. No sale y no sale. ¿Qué harías? Difícil, ¿verdad? No es fácil. A lo mejor dirías, voy yo, o sea, por ella. No, es que tú no estás inmundo. Entonces la tocas. Nos vamos juntos ahora. Pero mira lo que dice el versículo 4. ¿Obedecieron o no? Y así lo hicieron los hijos de Israel. Lo hicieron. Y los echaron fuera del campamento. Los echaron. O sea, a todos los que estaban inmundos, fuera. Tal como el Señor había, ¿qué? Dicho, habló. Yo hablé, dijo Dios. Yo he hablado. Yo he dicho. Tal como el Señor había dicho a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Obedecieron, wow. Qué bueno. Y la pregunta para nosotros es hoy en día, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios así? No, esto no quiere decir esto. No, porque esto es simbólico y esto es, no sé, y empezamos a darle vueltas a los textos. ¿Para qué? Para no obedecer. Para no obedecer. Porque cuando nos encontramos con algo en la Biblia, no, que me duele, algo que se pone en contrario a mi voluntad y a mis deseos, es cuando inventamos nuestras propias interpretaciones, ¿verdad? No, el Señor no dice aquí que hay que sacarla, sino que hay que, no sé, otra cosa. Cuando la palabra contradice nuestra voluntad y nuestros deseos, entonces buscamos otras cosas, otras doctrinas. Y eso es lo que el mundo hoy está haciendo, ¿verdad? Con el matrimonio, con la familia, con el sexo, con todos los aspectos de nuestra vida. Están cambiando lo que Dios dice en su palabra. Están reinterpretando el matrimonio, el sexo, el género, la familia, todo, todo. Pero yo quiero leerles en Levítico, si quieres vas ahí o no, pero quiero leerles en Levítico 15, desde versículo 1, para que vean lo amplio de esta ley. Todo lo que conllevaba esta ley. En Levítico 15, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y este será, y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmundo, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmundo. Cualquiera que tocare, cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. ¡Wow! Inmundicia, pero por todos lados. Qué fácil era ser inmundo, ¿verdad? Contagiosa esta inmundicia. Solo con un pequeño toque, ¿eh? Si tienes contacto con alguien inmundo, te vuelves inmundo. Así de fácil es. Así es el pecado. Somos inmundos. Eso era lo que Dios quería comunicar aquí. Que Él es santo y que somos inmundos. Todo esto tenía la intención de decirle al pueblo de Israel y también a nosotros: eres un pecador inmundo y todo lo que toca se contamina. Wow. Ahora, hemos visto el propósito práctico, hemos visto el propósito teológico y por último vamos a ver el propósito cristológico. Cristológico, que es el que más me gusta a mí. Si recuerdan, Lucas, en su evangelio, él escribe sobre Jesús. Jesús está en el camino de Emaús. Nos dice que está hablando con sus discípulos. Y les dice que toda la escritura, comenzando con Moisés, o sea, Números, y Levítico, y todo, y siguiendo por todos los profetas, hablaban de él. ¿Se acuerdan? Lucas 24, 27 dice: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso quiere decir que Números habla de Cristo. Eso quiere decir que Levítico habla de Cristo. Y Lucas, lo impresionante es que Lucas sabía lo que sucedía en Número 5. Sabía las leyes de Número 5. Y lo impresionante es que en ese mismo orden de la ley, sobre un leproso, flujo y muerte, en ese mismo orden, Lucas nos presenta en su evangelio eventos que tuvo Jesús con un leproso, con alguien que padecía de flujo y con una niña muerta. Vamos a Lucas 5. Lucas 5, versículo 12, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¡Wow! ¿Qué hacía este hombre ahí adentro si debía estar fuera del campamento? Fuera de la ciudad. ¿Qué hacía ahí? Se escapó seguro. Entró sin que nadie lo viera. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Wow. Si quieres, puedes limpiarme, Señor. Este hombre debía estar afuera de la ciudad, hermanos. No debía estar aquí adentro. Ahora, versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, me imagino a todos los judíos: ¡No, Jesús, no toques a ese hombre! ¡Te vas a volver inmundo! Señor, por favor, aléjate. Le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. ¡Wow! Jesús no se volvió inmundo, sino que el hombre se volvió limpio. Al revés. Jesús no se volvió inmundo. El hombre se volvió limpio. Jesús toca al hombre y algo maravilloso pasa. Lucas nos está diciendo que Jesús puede hacer lo que las leyes ceremoniales no podían hacer. Lucas nos está diciendo que Jesús podía hacer lo que todo Levítico y Números con sus leyes no podían hacer. El sacerdote de esas leyes no tenía la solución cómo hacer a alguien limpio. No la tenía. Tú puedes leer Levítico del 13 al 15. Y dice qué es lo que debe hacer el sacerdote si alguien se vuelve limpio. Pero nunca te dice cómo el sacerdote hace a alguien limpio. Nunca te lo dice. Porque no puede. Solo Jesús puede hacer eso. Jesús toca a este hombre con lepra y no se vuelve inmundo, sino que el hombre se vuelve limpio. Ahora vayamos a Lucas 8. Lucas 8, 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había, o sea, podido ser curada, wow, gastó todo para ser curada. Ahí no le ayudó ni Medicaid ni nada, ¿no? No se curó. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Imagínate otra vez a los judíos: Señor, aléjate de esa mujer que tiene flujo que te va a tocar. Cuidado, Jesús. Y dice, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y Jesús no se volvió inmundo, sino que la mujer se limpió del flujo de sangre. Jesús hace lo que las ceremonias no podían hacer. Seguimos en el 45. Entonces Jesús dijo: ¿qué es lo que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices quién es el que te ha tocado. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, seguro los padres y los demás, Jesús, no la toques, ella está inmunda, está muerta, te vas a volver inmundo tú también. Pero Jesús dice, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y aquí en el original es cuando un padre le dice a su hijo, hija, levántate, ya es hora de levantarse. Es con cariño. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Y qué pasó? Jesús no se volvió inmundo, sino que la niña resucitó. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Wow. Jesús toca y él no se vuelve inmundo, sino que Jesús toca y limpia. Jesús toca y sana. Jesús toca y el muerto vive. Wow. ¿Por qué? Porque este es el mediador que puede hacer cosas que Moisés ni nadie podían hacer. Él puede tocar a leprosos, Él puede tocar a enfermos, Él puede tocar a muertos. Y nada lo hace inmundo. Nada lo hace inmundo. Sino que hace limpios a todos. Este es el Hijo de Dios hecho carne, hermanos. El único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ven cómo el Antiguo Testamento tiene conexión con el Nuevo Testamento? ¿Cómo el Antiguo Testamento nos enseña el Evangelio también? Pero esta no es la última vez que el Nuevo Testamento trata con número 5. Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos 13. Ya tenemos algo que hablar el martes que viene, ¿no? Hebreos 13, versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esto quiere decir que tenemos algo mejor que la ley ceremonial, que el altar cristiano es mejor que el tabernáculo. Versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Por qué? Porque están inmundos. Por lo cual también Jesús, oye bien esto, hermano, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿padeció dónde? Fuera de la puerta. Fuera. ¿Por qué? Porque estaba siendo castigado por nuestros pecados. 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Cómo es que Jesús entonces toca al inmundo y no se vuelve inmundo? ¿Cómo es que Jesús es puro? ¿El Hijo de Dios puede tocar al inmundo y sanarlo? Lo que está haciendo el autor de Hebreos es comparando a los sumos sacerdotes del antiguo pacto con Jesús. Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, rogaba y rociaba la sangre del animal, expiando el pecado del pueblo. Y Jesús esto lo hizo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Según Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo cargó la maldición de cada uno de nosotros, dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y fue condenado según la ley a morir fuera de la ciudad, como dicen Juan 17:18. Y él, cargando su cruz, salió de la ciudad al lugar llamado de la Calavera, y allí lo crucificaron. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la mujer israelita que blasfemó el nombre del Señor en Levítico 24? A ella la echaron fuera del campamento y la mataron. Acán también fue sacado fuera del campamento en Josué 7 por su pecado. Y Jesús, a causa de nuestros pecados, fue sacado fuera del campamento para que fuera castigado por nuestros pecados, para que sufriera lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y de esa manera es que Él puede tocar al inmundo y limpiarlo. La pregunta de hoy es, ¿Jesús te ha tocado? ¿Jesús te ha limpiado de tu inmundicia? ¿Jesús te ha limpiado del pecado? ¿Jesús te ha tocado de tal manera que no seas inmundo, sino que tú te vuelves limpio? Esa es la pregunta que debemos de contestar cada uno hoy en día. Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él cargó nuestros pecados, Él fue, y por lo tanto Dios se tuvo que separar de Él, porque el castigo del pecado es estar fuera de la presencia de Dios. Es estar fuera de la presencia de Dios. Jesús llevó el castigo y las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra inmundicia. Qué maravilloso evangelio tenemos, ¿verdad? Y así es como el Antiguo Testamento, el libro de Números, se conecta con el evangelio. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso evangelio que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos inmundos, sucios por nuestros pecados, que no merecemos estar en tu presencia, que no merecemos ni de tu gracia común, Señor, a ti te ha placido enviar a tu Hijo y castigarlo a Él por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios grande y un Dios maravilloso. Un Dios que no fue indiferente al pecador. Señor Jesús, a ti también gracias porque te hiciste carne y hombre con toda la disposición, Señor. Y fuiste a esa cruz a morir por nuestros pecados, Señor. Y sufriste el infierno que nosotros merecíamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar esa salvación en nuestros corazones, por regenerar nuestros corazones y hacernos ver la luz del Evangelio. Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a este Evangelio y obedecer tus leyes en cada día de nuestras vidas, Señor.
Y yo, Padre, te ruego en este momento que si aquí hay alguien que tú no has tocado, que lo toque, Señor. Que se pueda arrepentir de sus pecados y que pueda ser limpio de sus pecados, Señor. Que pueda estar en tu presencia dentro del campamento, Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.